por Caracol, el podcast. El podcast.
Amigos, futboleros y no futboleros, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a un nuevo episodio de NFL por Caracol, el podcast. Llegamos a la semana número 6 de la temporada regular 2019-2020, la temporada número 100 de la National Football League. Y como siempre, es un gusto saludarlos, acompañarlos en este podcast que ustedes encuentran a través de caracolpodcast.com, a través de Spotify, en iTunes Podcast. En fin, en la plataforma preferida, en la plataforma de su elección favorita, ahí vamos a estar cada semana llevándoles a ustedes lo mejor y el debate y el análisis y nuestras opiniones con mucha pasión, con mucho cariño, sin tecnicismos, sin ser expertos, pero con mucho amor. Juan Camilo Ortiz, el Negro Ortiz, me acompaña cada semana en este podcast. Negro querido, ¿cómo le vas? Un gusto saludarlo.
Hola, Pipe. Bien, feliz, contento. Una semana 6 emocionante. Que sigue descabezando equipos y que también mantiene a dos muy, muy arriba. Y es una muy buena semana.
Con los invictos de los Patriotas y los 49ers, ¿no?
Sí, de la última vez que hablamos creo que solamente nos quedan estos dos.
Sí, señor.
Me sorprendió lo de Kansas. Kansas viene bajando. No sé qué le pasa al equipo de Patrick Mahomes. Siento que están cayendo, especialmente en su línea defensiva. Bueno, ahorita vamos a hablar bien de eso, pero bueno, fue una semana 6 interesante.
¿Qué le parece, Negro, si arrancamos con dos equipos que tal vez sorpresivamente han perdido 3 partidos en línea? Sobre todo uno de ellos, los Cowboys de Dallas, para mucha sorpresa 3 en fila y también 3 derrotas consecutivas para los Rams de Los Ángeles. ¿Cómo lo ve?
Son dos equipos que me sorprende que hayan perdido tanto porque empezando la temporada eran de los favoritos, ¿no?
Sí,
eran de
los equipos sobre fuertes. Todo los Cowboys.
Sobre todo los Cowboys, que en cuanto al draft hicieron buenas elecciones y además tienen jugadores muy importantes como Ezequiel Elliott.
¿Se acuerda que la pretemporada estuvo con novelón gigante de si jugaba, si no jugaba, si le subían el contrato, si no?
Así es, y ahí está, pero no sé, no están dando. Este Cowboys de Dallas ya están 3-3 la cuenta, 3 victorias, 3 derrotas. Están de buenas porque en su división las cosas no están bien para nadie. Entonces siguen de líderes de la división increíblemente los Cowboys de Dallas con 3 victorias, 3 derrotas, empatados con las Águilas de Filadelfia, 3 victorias, 3 derrotas. Segundos, terceros están los Giants de Nueva York, 4 derrotas, 2 victorias y el equipo Dolphins de la Conferencia Nacional, los señores Washington Redskins, que tienen 5 derrotas y 1 victoria. Yo no sé bien qué está pasando con los Cowboys de Dallas. Están preocupados en el equipo, especialmente Dak Prescott, que creo que está diciendo por qué no acepté la renovación de contrato cuando era, porque seguramente se está desvalorizando en este momento.
Partido dramático el que se viene en esa división, Negro, porque usted lo hablaba, que Filadelfia, que las Águilas de Filadelfia y los Cowboys de Dallas están 3-3. Van a jugar en la semana 7, cierran la jornada dominical en el Sunday Night Football y el que pierda se va a poner 3-4. Así que ese Filadelfia-Dallas va a ser un partidazo y tendrá muchos tintes dramáticos. ¿Por quién se la juega ahí?
Ese está muy difícil.
Yo voy con los Cowboys.
Pero yo en este, sí, también creo que los Cowboys van a poder darle la vuelta a las Águilas. Es un equipo que todavía no me convence, que la lesión de su quarterback titular creo que ha afectado bastante. Hay que ver qué van a poder hacer los Cowboys. Es un partido súper interesante, domingo 7:20 de la noche.
7:20 de la noche. ¿Pasó algo el fin de semana?
Y el que gane ahí... Pilas, el que gane ahí, yo creo que casi que pone la vara de aquí estoy yo y voy a ser el campeón de la división. Porque es que los otros dos que están en esa división...
No pasa mucho.
Los Gigantes
mucho.
De Nueva York no han podido encontrar ritmo con Daniel Jones. Daniel a veces está bien, a veces no está tan bien. Todavía se le está notando mucho que es un jugador muy novato.
Igual es que viene de jugar con los Patriotas, ¿no? Y ahí sí no hay mucho que hacer. Perdieron 14-35 los Giants. Ese partido lo hablamos usted y yo, Negro, el viernes después de ese fútbol el de jueves en la noche. Ese primer cuarto sorpresivo para muchos porque terminó 14-14. Se lo empataron los Giants a los Patriotas, pero pues hasta ahí llegaron. Solo pudieron anotar en el primer cuarto. Los otros tres cuartos salieron blanqueados.
Es verdad. Y los Redskins, que son los últimos de esa división, pues
por lo menos le ganaron a los Dolphins este fin de semana.
Sí, por lo menos. Pero ellos vienen siendo los Dolphins de esta conferencia, la Conferencia Nacional.
Sin duda. Negro, le iba a contar que... tuve un domingo muy bonito, ¿sabe por qué? Porque me encantó el horario matutino del partido en Londres. 8:30 de la mañana, kick off para el partidazo por horario, sobre todo entre los Panteras de Carolina y los Bucaneros de Tampa Bay. Ese partido se jugó en el estadio del Tottenham en Londres, uh-huh. Y pues hace parte obviamente de esa negociación de llevar partidos de fútbol americano a Inglaterra, pero si no me equivoco es la primera vez que se juega a esa hora de la mañana. Todo se jugaba, digamos, al tiempo del domingo en la tarde, domingo noche, hora Londres. Pero ese horario de domingo en la mañana me encantó.
¿Ah, sí?
¿Sabe más por qué?
¿Por qué?
Porque usted alcanzaría a ver, hice el cálculo, alcanza a ver, si está juicioso y si el plan es ver fútbol americano todo el domingo, alcanza a ver 4 partidos de fútbol americano el domingo. Mire, arranca 8:30. Ese partido empata con los simultáneos que arrancan el domingo 12, el día ahora en Colombia. Uh-huh. Ahí ya usted va 2 partidos. Uh-huh. Luego puede ver el de 3:30, 3 partidos, y cierra con el de 7:30 domingo, 4 partidos seguiditos. Así
no
que,
se para uno y acaba todo el día.
Exacto. Y pues el deporte futbolero en la mañana es muy vendedor, y que uno se pueda encontrar un domingo en la cama con fútbol americano va a ser siempre hermoso.
Tiene toda la razón, no lo había pensado de esa forma, y tiene toda la razón. Bueno, ese partido de las Panteras de Carolina, Kyle Allen la está rompiendo.
Sí, señor.
El hombre que venía a ser
hace un par de semanas,
el sustituto de Cam Newton, lo está rompiendo y está haciendo que los dirigentes de las Panteras de Carolina se pregunten.
¿Qué vamos a hacer?
¿Dejamos a Kyle y dejamos ir a Cam Newton? Porque nos está yendo mucho mejor con Kyle.
Yo no sé si dejarlo ir, o por lo menos no sé esta temporada, pero creo que el debate es aún más fuerte en, ok, si no se va, ¿qué va a pasar? ¿Se acuerda esa canción de Santiago Cruz? ¿Qué va a pasar cuando regreses?
Ah, sí.
¿Qué va a pasar cuando Newton regrese? Y no es una constante trivia entre los fanáticos latinos de Twitter, pues digamos esas comunidades que se forman. Uh-huh. Y a mí lo que me sorprende es que la gente se lo pregunte, porque yo creo que eso está decidido. Yo creo que se van a ir por Kyle, pero igual la pregunta es, porque pues Cam Newton es un gran jugador, pero les está yendo sin duda mejor a las Panteras por el lado de Kyle. Perdón, Cam Newton es un gran jugador y se la jugaron por Kyle, pero pues yo no sé, Negro, ¿usted qué haría cuando Cam Newton regrese?
Yo dejo a Kyle Allen. A mí y Cam Newton nunca me ha gustado realmente. Es un gran mariscal de campo, seguramente es de los de élite, pero para mi equipo no me gustaría tenerlo. Es el mismo prototipo de jugador Baker Mayfield, que son jugadores muy bocazas, muy show off. Exacto. muy soy lo mejor, pero, y no lo demuestro tanto en el campo.
Podemos llamarlo marqueteros.
Sí, exacto.
Marqueteros, de esos que venden a punta de marketing sobre todo.
Exacto. Pues hay que decir que Baker hizo un trabajo maravilloso en el fútbol colegial, pero no se ha visto reflejado en la NFL aún, y Cam Newton tampoco es que me llame mucho la atención. En cambio, Kyle Allen me parece un jugador calladito, que hace su trabajo y lo hace bien.
Hablaba usted hace un ratico, Negro, de Patrick Mahomes, y es que pudimos ver este fin de semana un gran duelo entre Patrick Mahomes y Russell Wilson en ese buen partido entre los Texans y los Chiefs. Vimos ahí a dos quarterbacks, tal vez los dos con más proyección, podríamos decir, Negro.
Sí, muchos dicen que son los mejores, sacando pues del llavero a Tom Brady, pero muchos dicen que esos dos son los que van a llevar la batuta de la NFL cuando se vaya Tom Brady. Eso dicen muchos, ¿no? Para mí Aaron Rodgers sigue siendo pues...
Y está un poco más vigente, es que Aaron Rodgers tiene apenas 35. ¿Cuántos más a tope? ¿5 años más
sí,
a tope?
Sí, tiene más. Hay que ver hasta cuándo se queda, ¿no? También debe decir de ellos.
Pero... Ese partido entre los Texans y los Chiefs, Negro, quedó 31-24. Le ganaron los señores de Houston a los de Kansas City. Y pues lo que hablábamos en el episodio pasado de este podcast, la defensiva de Kansas City va a meter en serios problemas físicos a Patrick Mahomes. Uh-huh. Va a llegar una lesión, ojalá no, sin duda, pues ojalá no lo quisiera nadie, pero es una constante ver a Patrick Mahomes en aprietos porque no puede moverse de manera normal para jugar.
Tiene un problema con la bolsa de protección de su línea ofensiva, de los que están en la línea de golpeo en el scrimmage. Ellos, cuando se hace el snap, se pone el balón en movimiento, tienen que retroceder un poco, obviamente pensando en qué tipo de jugada van a hacer, pero usualmente son 4 o 5 jugadores que vuelven y rodean al mariscal de campo y generan una protección, o sea, evitan que vengan los jugadores defensivos a golpear a su mariscal. Esa bolsa no está funcionando y es lo mismo que le pasa a los Packers. Tienen bolsas de protección muy débiles.
Sí, señor.
Y sus mariscales de campo son mariscales que son muy buenos, muy ágiles mentalmente y tienen que darles tiempo para poder lanzar el balón. Si no les dan el tiempo, va a ser complicado. Y el trabajo esta semana de Deshaun Watson y
exacto,
su ofensiva...
Exacto, eso le iba a decir, disculpe, me confundí con Russell Wilson. No sé por qué metí a Russell Wilson y en esta bolsa si hablaba, uh-huh. Si hablamos era de... Tocaba hablar era de Deshaun Watson.
Deshaun Watson.
Partidazo.
Con los tejanos.
Partidazo. No sé si le dé, pero por lo menos sí está jugando a nivel de MVP. O sea,
sí,
no sé si le dé la constante y la regularidad de aquí a fin de temporada, pero el nivel de estas primeras 6 semanas, muy bueno.
Y este es otro que le toca cuidarse mucho. Deshaun tiene que aprender a cuidarse mucho porque es un jugador que es joven y seguramente va a sentir la necesidad en algunos momentos de correr el balón él. Pero va a recibir muchos golpes también porque tiene una línea de protección no tan fuerte, no tan buena, y lo van a tocar y le van a llegar los linieros a pegarle. Entonces puede terminar lesionado si no se cuida y se protege bien de Deshaun Watson, pero el trabajo de este fin de semana, maravilloso.
Y es que esta era la rivalidad, negro, de pues digamos de mariscales con una gran proyección, la de Watson y la de Patrick Mahomes. ¿Se atrevería usted, porque es que vi un portal que digamos me gustó mucho y se lo comparto también a todos ustedes, se llama Primero y Diez, es un, uh-huh. Es un portal que tiene digamos como su base latinoamericana en Ciudad de México, uh-huh. Leí que comparaban la rivalidad de Peyton Manning y Tom Brady con la que se va a venir a futuro entre Deshaun Watson y Patrick Mahomes, ¿usted lo ve a ese nivel?
Es posible sí, solo si Deshaun en estos primeros años se cuida y se protege. Todo va a depender de eso, porque Patrick Mahomes ya es un Pro Bowl, ya es un mariscal de campo MVP, ya es un mariscal de campo de lo más importante o de lo más alto que hay en esta liga. Deshaun está en el momento de mostrarse, entonces okay. Va a tomar muchos más riesgos. Entonces, si logra salir a vivo de esos riesgos que va a tomar, sí puede ser ese duelo en el futuro.
Y ahora sí toquemos el tema de Russell Wilson, negro. Yo sé que para usted no lo es, pero es cada vez más fuerte en el semana a semana de la National Football League y mediáticamente tiene todo el apoyo de la carrera a ser MVP de parte de Russell Wilson.
Uh-huh.
¿Cómo lo ve?
Bueno, pues Russell Wilson tiene un reto por delante duro con un equipo que yo siento no está tan fuerte en cuanto a nómina, pues. Es él. Y además incurrieron o les ocurrió algo en esta semana muy triste y muy preocupante, y fue la lesión de Will Disley. Esa lesión es una gran pérdida para el ataque de Russell Wilson. No va a ser tan fácil. Todos dicen que está jugando como un MVP. Sí está jugando muy bien Russell.
Pero es que también miremos los rivales de los Seattle Seahawks por estos días. Mire, la primera semana jugaron contra los Cincinnati Bengals, uh-huh. Que no han tenido una gran temporada. En la semana 2 derrotaron a los Pittsburgh Steelers, que digamos tampoco han tenido una gran temporada.
Uh-huh.
Cayeron en la semana 3 frente a los Saints de New Orleans y derrotaron en la semana 4 a los Cardenales.
Uh-huh.
Entonces, si usted ve, pues tampoco es que el calendario haya sido muy fuerte para los Seahawks de Seattle.
Es verdad. Están 5-1 en este momento, 5 victorias, 1 derrota. Pero esa lesión de Will Disley, la ala cerrada de los Seahawks, los va a tocar bastante. Pero, como dice todo el mundo, Russell Wilson está jugando como un MVP y seguramente va a tener muchos ases bajo la manga.
Y también fue noticia por estos días, Russell Wilson, extradeportivamente pude revisar por dos temas. La primera es que se filtró por ahí, se subió una foto a redes sociales de Russell Wilson con una chaqueta de los Yankees por estos días ahí. De finales de Liga Americana. Ahí. Chévere, parece chévere.
¿Será que ha llegado a los Giants?
¿Será guiño?
¿Será un guiño a los Giants de Nueva York?
No sé.
Bueno, hay que ver.
Y la otra es porque imagínense que Russell Wilson tiene un emprendimiento, una startup que llaman. Tiene una aplicación uh-huh. Que conecta celebridades con fanáticos a partir de la generación de contenidos, y tiene otra aplicación que es como, no es una casa de apuestas, pero sí como un portal de predicciones en el que lo rankea usted frente a unas comunidades. Nike, la compañía del chulito, compró esa startup de Russell Wilson.
Wow.
Se le invirtió y le compró su emprendimiento, le apostó y por eso también Russell Wilson ha sido noticia. Me gusta cuando ese tipo de jugadores, las noticias extradeportivas no son chauceras ni mediáticamente negativas, sino que se encuentra uno con ese tipo de cosas.
Es verdad, bueno, pues qué bueno. Y eso es una lección para todos los deportistas, por ejemplo, en Colombia, en nuestro país, que desde niños piensan solamente dedicarse al deporte. Sí, dedíquense al deporte porque pues eso es lo que los va a sacar adelante, pero nunca olviden que después del deporte hay más vida, ¿no? Entonces hay que hacer otras cosas, hay que estudiar y hay que hacer otras cosas importantes.
Exacto. ¿Qué más tiene por ahí, Negro, en su libreta de apuntes de esta semana 6 de la NFL?
Bueno, pues a mí me quedan dos cosas que, bueno, tres cosas rápidas que no hemos hablado, que para que profundicemos rápido. Por un lado, el 5-0 de los 49ers de San Francisco, que nadie se lo estaba esperando.
Sí. Muy bien.
Garópolo, muchachos, San Francisco 49ers, se merecen todos los aplausos. Porque yo no pensaba, iniciando la temporada, que iban a terminar en la semana 6, 5-0. No esperaba que fueran a tener 5 victorias. Veía siempre a los 49ers como un equipo más bien de media tabla para abajo. Llevan así los últimos años y están demostrando que están para grandes cosas. Sobre todo en el último partido contra los Rams. Ese partido era la prueba de fuego para Jimmy Garoppolo.
Usted nos lo había advertido la semana pasada, que a más allá de ser un, digamos, un clásico californiano, era una prueba de fuego para los 49ers.
Y terminaron 27-7. No solamente ganaron.
20-27.
Eso, 27. Sí. No solamente ganaron, sino que ganaron holgadamente. O sea, con jerarquía, con carácter, aquí estamos. No se vieron muchas veces en problemas por los Rams. Dominaron el encuentro de principio a fin. Realmente muy, muy bien el trabajo de los 49ers y apuntan a la séptima semana entonces para llegar a un 6-0 y seguir invictos junto a los Patriotas, que ese es otro tema.
A ver, van a jugar, sí, pues que visitan a los Washington Redskins, no va a pasar mucho, ¿no?
Tienen además un buen calendario, ¿no? Los 49ers.
A ver, revisemos qué le queda. Visitan a los Redskins, luego van...
No, reciben a los Redskins. Eso,
luego juegan contra las Panteras de Carolina, luego contra los Arizona Cardinals, luego buen partido frente a los Seahawks de Seattle, luego nuevamente se enfrentan a los Cardinals y va, digamos que gran exigencia, yo creería que es hasta un par de semanas, exactamente 24 de noviembre, que se enfrentan a los Packers.
Es verdad. Ese va a ser un partidazo. Sí. Pero hay que ver. Yo a los 49ers les veo un calendario, no voy a decir fácil, pero sí asequible. ¿Listo? También los Patriotas invictos, 6-0.
No hay nada que hacer, es el equipo llamado a vencer. O sea, llamado a vencer. Pierde.
No hay nada que hacer. Y especialmente este año la línea defensiva de los Patriotas está casi que ganando los partidos, porque Tom Brady y su línea ofensiva han empezado a mostrar en algunos pasajes de los encuentros resquebrajamientos, o sea,
resquebrajamientos.
Ya se empieza a ver como la cascarita que se empieza como a quebrar de a poquitos, pero que sigue fuerte, pero ya se le están viendo las grietas. Y eso le está pasando a la línea ofensiva, les está haciendo mucha falta un jugador como Rob Gronkowski. Tom Brady ya no está tan 99% fino como antes, ya está en un 96%, sigue siendo muy alto, sí. pero ya no es lo mismo. Y en los últimos partidos creo que al final los terminan asegurando y ganando la línea defensiva de los Patriotas, que es la que hay que vencer en esta temporada. Y finalmente, pues el último partido con el que se cerró todo, que era un partido crucial.
No, partidazo, salió.
Partido
salió
crucial,
muy
Pipe.
Buen partido.
Partido crucial porque son dos rivales directos de conferencia, de división, perdón, los Leones de Detroit contra los Packers Green Bay.
Y los Leones que han tenido una sorprendente muy buena campaña.
Sí, es verdad, yo tampoco me esperaba de ellos la campaña que han tenido, pero ha funcionado bastante bien y entre los dos están disputando el liderazgo de esa división norte, o se la estaban disputando, pero ya después de esta victoria caen estrepitosamente los Leones.
Apretadito, ¿no?
Quedan los Packers 5-1, líderes de la división norte de la Conferencia Nacional, 5-1, 5 victorias, 1 derrota. Segundo, los Vikingos de Minnesota, 4 victorias, 2 derrotas. Tercero, los Osos de Chicago, 3 victorias, 2 derrotas. Y cuartos, últimos, están los Leones, 2 victorias, 2 derrotas y un empate. Es importantísima la victoria por un solo punto de los Packers de Green Bay contra los Leones, porque con esto se cerró un ciclo de 3-0 en la división. O sea, Los Packers le ganaron a los Vikingos, le ganaron a los Osos y le ganaron a los Leones.
O sea que en la división están por encima de todos.
Exacto, le ganaron a sus rivales directos de división y eso es muy importante pensando en los playoffs. Es muy importante esas victorias y la de ayer jugó muy mal la línea ofensiva de los Packers, fue un desastre. La línea defensiva de los Leones los dominaron de principio a fin, no le están dando el tiempo suficiente a Aaron Rodgers para plantear las jugadas. Y ayer,
y aún así ayer tiró una
exacto
pase.
Y ayer iba a decir, touchdown lanzó tremendo un pase de touchdown, pero ayer también él, incluso en algunos momentos su bolsa molestando de protección le dio tiempo, tomó decisiones erróneas, que yo decía, tú nunca se lo había visto
claro,
a Rodgers.
Se fijó también que además de las decisiones erróneas, se molestó con los receptores, porque tiró también, cuando tomó acertadas decisiones, sobre todo en la primera mitad, tiró pelotas que soltaron varias pelotas ayer. Ajá. Los receptores
de ayer estaban muy mal, sobre todo en la primera mitad. Y al final, él solito, con su mente, ¿no? Con su expertismo, con su saber manejar los tiempos, entendió que tenía que quemar el reloj al final para dejar a su equipo al borde de la zona de anotación para una patada que era lo único que se necesitaba para ganar el partido. Y lo hizo. Aaron Rodgers es un maestro.
Bueno, negro, vaya pensando que... ¿Cuál es su objetivo, digamos, de revisar este fin de semana en la semana 7 que viene, mientras yo le cuento el mío? Porque el domingo a las 12 del día va a haber un partido de batalla épica por la división sur de la Conferencia Americana entre los Colts de Indianapolis y los Texans de Houston, porque uh-huh. ambos equipos vienen de vencer a los Chiefs. Esta semana que pasó, la semana 6, fue la semana de descanso para los Colts de Indianapolis. Y pues vea lo que nos vamos a enfrentar. Una defensiva de los Colts que seguramente apostando un poco hará un gran trabajo para contener a Deshaun Watson, pues del que ya habíamos hablado previamente, pero eventualmente será imposible contener todas las armas ofensivas que tiene el equipo de Houston y yo creo que los Texans tomarán una ventaja importante en la carrera por la división.
Uh-huh.
¿Cómo ve usted ese buen partido de la División Sur de la Conferencia América?
Va a estar buena.
Sí,
y esperaré ver a Deshaun Watson a ver si repite lo del partido con Kansas. Hay que ver.
¿Cuál es su recomendado entonces, negro, de esta semana 7?
Para mí, de los partidos de toda la semana 7, hay varios buenos, pero en especial le voy a dejar el chulito al del domingo a las 7 de la noche, Cowboys-Eagles.
Claro.
Partidazo, hay que ver dramático qué va a ocurrir ahí, porque además es un partido dramático, porque se van a pelear la división, están 3-3 los dos, empatados, en una división que está muy muy apretada. Hay que ver, el que gane de acá podría estar ya sembrando, ¿no?, lo que va a pasar para el final de la temporada, que es quién se queda con esta división, y va a estar entre ellos dos, Cowboys y Eagles, domingo 7:20 de la noche.
Señores, señoritas, futboleros y no futboleros, este ha sido el repaso de la semana 6 de la NFL en este NFL por Caracol, el podcast. No nos podemos despedir, negro, sin recordar también que estamos encontrándonos con los oyentes de La Larga y de Caracol Radio los lunes en la noche para ver el Monday Night Football, ¿no? Vimos muy bien partido en la semana 6, cerrándola entre los Packers y los Leones.
Uh-huh.
Y si un oyente quiere venir a acompañarnos, ¿qué tiene que hacer, negro?
Ah, escríbanos en Twitter, @JuanCortiz14, y ahí vamos cuadrando citas, porque el cupo es limitado.
El cupo es limitado. Querido negro, JuanCortiz14 en Twitter, en Instagram también.
También, en todas las redes sociales, JuanCortiz14.
Como siempre y como cada semana, es un gusto saludarlo, negro, y sentarnos en este podcast a hablar de lo que más nos gusta, que es NFL, que es fútbol americano. Ya veremos qué pasa esta semana y aquí estaremos, como siempre, cumpliendo nuestra cita, negro querido.
Eso es. Feliz día, feliz tarde, feliz mañana, feliz noche, a la hora que esté usted, en el año en que usted puede ser 2050. Un abrazo gigante a todos en el 2100. Y después yo ya estoy muerto, pero los quiero desde más allá. Chao.
¿Usted cree que nosotros vamos a llegar a ser de esos personajes de radio que cuando se mueren escuchan los audios que hizo en sus años vitales?
Ojalá, Dios mío.
Fuerte abrazo, negro. Mi nombre es Felipe Reyes. Y como siempre, ha sido un gusto acompañarlos en NFL por Caracol, el podcast.
NFL por Caracol, el podcast. ¡Touchdown! 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 El podcast.